En casa de Herrero, es radio.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hablábamos al principio del programa de las preocupaciones, digamos, sanitarias, de la situación que estamos viviendo. Pero hay que hablar, y además hoy, obligadamente, y además pronto, de las preocupaciones económicas. Hemos conocido datos verdaderamente escalofriantes a propósito del hundimiento de la economía española. Se ha producido una retracción histórica y esta vez ese adjetivo que tantas veces utilizamos mal está bien utilizado, porque no existe ningún precedente. O sea, nunca en un trimestre la economía de nuestro país ha caído un 5,2%, lo que nos coloca claramente en un riesgo cierto de recesión económica. Una referencia para que ustedes tengan una idea comparativa. En la peor crisis económica de los últimos años, la de 2008, bueno, pues el primer trimestre de 2009 se produjo una retracción, una caída del PIB del 2,6. Estamos hablando de exactamente de más del doble de lo que supuso entonces la retracción económica, que fue una crisis, ustedes lo recuerdan, verdaderamente terrible. Por lo tanto, datos que tenemos que valorar y tenemos que empezar a considerar. El Banco de España ha reaccionado inmediatamente después y ha empezado a hacer ya sugerencias, que ya veremos, yo creo que no, si serán atendidas o no por el gobierno de Pedro Sánchez. Rocío Regidor.
La economía española va directa a la recesión. El PIB se hundió un histórico 5,2% hasta marzo por el coronavirus. Y esto es solo el principio, ya que apenas tiene en cuenta 15 días de confinamiento. Hay que remontarse a 2009 para ver la peor caída. Hasta ahora del crecimiento fue de un 2,6%. En el primer trimestre el consumo de los hogares se ha desplomado un 6,6%. En este contexto, el Banco de España alerta de que la profundidad de la crisis provocará daños persistentes en el posible crecimiento a futuro, sobre todo entre los más jóvenes. Su gobernador, Pablo Hernández de Cos, pide una política fiscal contundente y no retirar los estímulos de manera precipitada.
La crisis económica provocada por el COVID-19 va camino de producir la mayor recesión global en tiempos de paz. Salir de esta crisis con el menor daño económico posible exige una reacción rápida y contundente de todas las políticas económicas. Seguir apoyando la recuperación, lo que aconseja no precipitar la retirada de las medidas aprobadas.
Sugiere que se puedan compaginar estos expedientes de regulación de empleo con un empleo en otros sectores o empresas y también alargar las líneas ICO. También, atención, redefinir la cesta de impuestos y revisar los beneficios y deducciones fiscales. Además, insta a vigilar el ingreso mínimo vital para evitar que aumente la economía sumergida.
Bueno, sabremos si el gobierno se toma en serio esta situación económica cuando empecemos a conocer la letra pequeña de los presupuestos generales del Estado, que son los que marcan las líneas fundamentales de la política económica que el gobierno se propone aplicar durante los próximos meses. Tenemos pistas concretas sobre la literalidad, no, pero sí tenemos pistas a propósito de los aliados con los que Pedro Sánchez da por hecho que se van a aprobar los presupuestos generales del Estado. Les decía al principio del programa que hoy ha volado a Mauritania el presidente del gobierno, y durante ese vuelo ha tenido un off the record con los periodistas que están cubriendo esa visita oficial, y allí Pedro Sánchez ha dicho cosas interesantes, como por ejemplo que el gobierno de coalición goza de muy buena salud y que está absolutamente convencido de que los presupuestos saldrán, sobre todo con el apoyo de Podemos y de Ciudadanos. Lo de Esquerra lo ha dejado en veremos, cosa que por otra parte es bastante razonable. ¿Qué te dirá? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pedro Sánchez cree que su gobierno de coalición se ha consolidado con la gestión de la pandemia y augura que habrá presupuestos y una legislatura de 4 años. Así lo ha verbalizado el presidente en una conversación informal con periodistas en el avión rumbo a Mauritania para la cumbre del Sahel, en el que ha viajado esta mañana y en la que ha reconocido lo duros que han sido estos meses de estado de alarma y que cree Sánchez haber superado. El jefe del Ejecutivo es optimista y cara a un mes de julio muy político, cuyo objetivo prioritario es lograr el acuerdo para el Fondo Europeo de Recuperación a mediados de julio, algo a lo que espera María Jesús Montero para poder hacer y presentar sus presupuestos.
Estén despejadas, nos vamos a poner a trabajar con todas las formaciones políticas, también incluido con Esquerra Republicana de Cataluña, que como siempre digo, más allá de las contiendas electorales, hay que tener el pulso del momento del país.
La portavoz admitía hoy tras el Consejo de Ministros que presentará en tiempo y forma sus cuentas públicas, esto es, a principios de septiembre, coincidiendo con una más que previsible precampaña electoral catalán. El Gobierno no acepta la exigencia de su socio Esquerra de retrasar los presupuestos para crear un escenario propicio para su apoyo, pero el Ejecutivo dice no y deja la mesa de negociación de Cataluña para la segunda quincena de julio, después de las elecciones, y a falta de concreción por parte de Torra, que da a entender Montero, no quiere cerrar el acuerdo el presidente precisamente por estar inmerso en su clima electoral.
No va a haber ningún inconveniente que a lo largo del mes de julio, si así se ponen de acuerdo las agendas de ambos gobiernos, se pueda desarrollar alguna declaración. También hemos escuchado del presidente Torra respecto a esta cuestión, en la que también el gobierno tendrá que decir y decidir si quiere o si le parece oportuno que durante el mes de julio se pueda celebrar la convocatoria de la mesa. Desde luego, por parte del Gobierno de España no va a haber ningún inconveniente.
La portavoz del Ejecutivo añadía, sin embargo, su confianza en sacar adelante los presupuestos porque hay una voluntad inequívoca de aprobar unas cuentas de reconstrucción que acabe con 5 años de presupuestos de Montoro que no servirían para el escenario actual de crisis post-pandemia. Es a lo que se agarra el presidente Sánchez para afirmar que la legislación durará 4 años porque el contexto de crisis no permitirá electoralismos ni intereses partidistas. El presidente Sánchez está convencido de que logrará lo que no consiguió en 2016, sumar a Podemos y Ciudadanos en la misma alianza, aunque, atención, deja en el aire a Esquerra. Pedro Sánchez entiende que todo está muy condicionado por las elecciones en Cataluña ante la posibilidad de elecciones en el otoño.
Bueno, es muy importante lo de Cataluña porque hay que ver, ya lo decíamos ayer, si el gobierno al final puedes atar esa especie de milagro, por lo menos se veía como un milagro hace pocos meses, de ver en la misma mayoría presupuestaria a Podemos y a Ciudadanos. Si alguien me dice que eso era posible, pues yo creo que nos hubieran dicho, está usted alucinando. Y sin embargo, no empieza a parecer, digamos, un contradios. Es más, todo lo contrario. Yo creo que esa es la fórmula más factible con los datos que tenemos encima de la mesa. Pero si al final Ciudadanos no transigiera porque Podemos no quisiera rebajar suficientemente sus exigencias económicas, el gobierno solo tiene un plan B. Y únicamente tiene un plan B, que es Esquerra. Volver a Frankenstein es estado puro. Y Esquerra, como bien nos decía Ketty Garat, pues está en una actitud de decir, mire usted, a mí no me importa primero lo mío, luego ya lo de los demás. ¿Y lo mío qué es? La mesa de diálogo, la autodeterminación, lo que me ha importado siempre. El gobierno lo sabe. Y por eso, Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, a pesar de que también ha hablado de ello, como nos decía Ketty Garat, María Jesús Montero, la portavoz del gobierno, hoy ha querido mandar un mensaje. Pero como todos los mensajes de Carmen Calvo, hay que analizarlo con lupa. Hay que mirarlo también fijándose en las subordinadas. Escuchen.
No han hecho propuesta de fecha, pero ustedes saben que nosotros somos un gobierno que se sentó en esa primera reunión de la mesa de diálogo con Cataluña con convicción. No fue un asunto puntual ni de estrategia. Nosotros siempre hemos dicho que la situación de Cataluña se tiene que resolver con criterios democráticos, que es cumplir las normas y dialogar entre diferentes. Lo hacemos con tanta convicción que dijimos que en julio, antes de que llegara el mes de agosto, que es el mes más de parón en nuestro país, nos volveríamos a sentar. Nosotros estamos en eso.
En julio, antes de que llegara el mes de agosto. Julio es el 29 de julio, o es el 28 de julio, o es el 14 de julio. ¿Por qué digo eso? Porque no es lo mismo antes de las elecciones, que son el día 12 en Galicia y en el País Vasco, que después de las elecciones. ¿Qué es lo que quieren los catalanes? Que esa mesa de diálogo se produzca antes de las elecciones, es decir, antes del 12 de julio. Cosa que naturalmente al gobierno no le conviene, porque si se sienta con los independentistas habrá una parte de su electorado, sobre todo en Galicia, pero también en el País Vasco, que quieran, digamos, penalizar, sea connivencia, con el independentismo catalán. Por tanto, bromas las justas, dice Pedro Sánchez, sí, cumplamos nuestro compromiso, sentémonos con Esquerra Republicana, pero cuando haya pasado la cita electoral, que es, insisto, lo que no quieren los independentistas catalanes, que se han hecho fuertes en ese argumento, y ahora dicen, ¿quieren ustedes que nos sentemos a hablar de presupuestos? Primero la mesa de diálogo, pero no la mesa de diálogo cuando ustedes quieran, sino la mesa de diálogo en los primeros días de julio. Esmeralda Ruiz.
Quim Torra avanza posiciones en su estrategia de precampaña y vuelve a situar la mesa de diálogo en el centro del debate, pese a que Esquerra ya está en otras cosas. Ha sido la portavoz Meritxell Budó la que, en rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, ponía en cuestión este mediodía que pueda cumplirse esos deseos de Esquerra de celebrar este foro de negociación con el Gobierno antes de las elecciones vascas y gallegas. Decía Budó que ahora son todo excusas por parte del Gobierno.
Quien parece que esté dilatando esta posible, ¿no?, mesa de diálogo es el Gobierno del Estado español y, por lo tanto, pues no sé si se podrá celebrar o no antes del verano, porque en estos momentos parece que ahora, pues repito, si lo quieren posponer a un escenario post elecciones catalanas cuando ni tan siquiera están convocadas, pues difícilmente será este verano.
El objetivo de los de Junqueras sigue siendo el de adelantarse a los planes de Torra, evitar por todos los medios que el presidente catalán convoque esas elecciones de manera unilateral sin poder controlar los tiempos. Pero ante las dudas generadas en las filas de Torra, Aragonés se ha visto obligado a puntualizar que ellos no van a ofrecer en ningún caso sus apoyos a Sánchez para unos futuros presupuestos si antes no se consuma esa mesa.
Para poder avanzar hacia un segundo acuerdo entre dos partes, si el primero no se ha cumplido, pues no tienen muchos visos de que pueda ser un acuerdo fiable, ¿no? Esto no es una reunión, no es una foto. En Cataluña hay una mayoría a favor del derecho a la autodeterminación y hay unos poderes del Estado que lo niegan.
Declaraciones en televisión española. Las presiones hacia Torra para que convoque elecciones cuanto antes se han extendido incluso hasta Ada Colau. Como líder de la marca de los comunes, deslegitimaba a Quim Torra para sentarse en esa mesa de negociación en Radio 4.
Yo creo que cada cop és més evident, com et deia.
Cada vez es más evidente que estamos viendo un gobierno dividido, enfrentado, con ideas diferentes sobre cuáles son sus prioridades. Y necesitamos lo contrario, un gobierno cohesionado que vuelva a la reconstrucción, al reimpulso de Cataluña. No pueden tardar más las elecciones.
No crec que puguin trigar aquestes eleccions.
La portavoz de Torra ha insistido este mediodía en que el anuncio de esa fecha electoral es potestad exclusiva de Torra y que nadie, absolutamente nadie en el gobierno, conoce a estas horas sus intenciones.
Bueno, vamos a dejar claro una cosa, porque me parece que si no lo estaríamos contando mal. Es verdad que a los independentistas catalanes les interesa lo primero, lo suyo. La mesa de diálogo, el avance en el referéndum de autodeterminación, etcétera, lo que ya sabemos de memoria. Pero también es verdad que a la hora de sentarse, suponiendo que se solventara esa primera cuestión y que el gobierno se sentara con ellos a dialogar, luego estaría la letra pequeña de los presupuestos. Y ellos son un partido que no está dispuesto a aceptar unos presupuestos especialmente restrictivos, porque ellos se llaman a sí mismos partidos progresistas. Están en la línea económica, digamos, en el gasto público y no precisamente de la austeridad. Y esto es muy importante. Y ahí es donde se está dilucidando la gran batalla. Ustedes ya me lo han oído decir durante varios días y además con insistencia. Yo creo que se está librando una batalla en Europa de la que no somos conscientes, en mi opinión, de la profundidad que tiene. Ayer se produjo una reunión que ha pasado bastante inadvertida y que, sin embargo, me parece crucial, de una importancia básica, entre Merkel y Macron. Es la primera vez que se reúnen después de la pandemia, una reunión presencial. Y ya saben ustedes que el eje franco-alemán no es poca cosa en lo que es el concierto de la Unión Europea. Y estuvieron hablando de cómo enfocar la cumbre que se tiene que producir el día 18, donde se tienen que establecer las condiciones para acceder al sistema, al fondo de recuperación. Y aquí hay dos posiciones: la de los llamados países frugales, ya lo saben ustedes, Holanda, Suecia, Dinamarca, Austria, que dicen ni un duro en subvenciones. Aquí todo lo que se dé será a cambio de reformas estructurales. Bueno, pues la posición que adoptaron Merkel y Macron en esa reunión está mucho más cerca de lo que defienden los países frugales que lo que defienden países como Italia o como España, que lo que no quieren es que se vincule esa ayuda económica a deberes concretos, a reformas estructurales económicas concretas. Esta es la gran cuestión. Y este es el asunto de fondo. Pero claro, que Merkel y que Macron hayan tomado esa posición, a mí me parece que nos da una pista de por dónde puede de ir la cosa en la sesión del día 18. Y 9 días antes, el día 9, se tiene que dilucidar quién preside el Eurogrupo. Y esto es muy importante para Europa. Es decir, ¿por qué? Pues porque, naturalmente, dependiendo de quién lo presida, pues podremos ver en qué idea o en qué línea va a presionar. Si va a presionar más en la línea que quieren los países del norte, los llamados frugales, o si va a ir más en la línea de los países del sur. Por eso es tan importante saber si Calviño va a salir o no va a salir elegida. Calviño, al final, es una persona que tiene experiencia en la burocracia europea, que es de las socialdemócratas ortodoxas, en teoría, y que podría llevar la economía española por un camino razonable. De otro modo, España pues podría, a lo mejor, dejarse tentar por la experiencia griega después de la experiencia de 2008. Esto ya me lo han oído decir ustedes muchas veces. Bueno, pues ahora quiero hablar de todo eso con el secretario general del Partido Popular Europeo, Antonio López Isturiz. ¿Por qué? Porque ayer, se lo contábamos en este programa, si lo contamos bien los medios de comunicación, el Partido Popular Europeo determinó, llegó al acuerdo, de apoyar al candidato irlandés y no a nadie, Calviño. Don Antonio López Isturiz, bienvenido. Muy buenas noches, yo creo que ya a menos 10 de la noche. Pues, buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
¿Pero por qué le hacen ustedes esto a Calviño, don Antonio? Si ustedes no se dan cuenta de que es lo mejor que le puede pasar a la economía española que Calviño sea presidente del Eurogrupo.
Vamos a ver. Si se acuerda usted, en la última vez que hablamos, yo di una serie de comentarios que eran un poco una guía de lo que era la presentación de una candidatura internacional y europea. Y había varios puntos. Uno de ellos era presentar la candidatura, que por fin el gobierno lo hizo el 25 de junio en in extremis, permitiendo a otras familias políticas, y ahí es donde la noticia en España, veo que como siempre es la mitad de la noticia y no la noticia completa, permitiendo que no solo la familia del Partido Popular Europeo, sino también la de los liberales, presentasen candidato. ¿Por qué? Por la ausencia de firmeza inicial de la candidatura de Nadia Calviño, que debía haberse presentado, y yo lo dije, se debía haber presentado el primer día que el señor Centeno presentó su renuncia. Dos, en estas candidaturas es esencial el apoyo entusiasta del gobierno del país que representa. Y ya sabe usted que echamos de menos los tweets y los comentarios, entusiastas del presidente del gobierno, del vicepresidente del gobierno, de los ministros, en apoyo de esta candidatura. Han sido declaraciones oficiales, muy frías, de apoyo, indudable. Incluso me atrevería a decir que han sido más entusiastas por parte del Partido Popular de España o de Ciudadanos que del propio gobierno y del propio Partido Socialista. Y tercero, esas candidaturas necesitan un consenso. Yo le repetí varias veces que lo importante es llamar. Es llamar a gente del Partido Popular Europeo, a gente del Partido Popular de España, consensuar en torno a esta candidatura. Lo increíble de aquí es que el Partido Popular, que en el pasado ha visto como candidatos suyos, eran crucificados por la izquierda española. Caso Loyola de Palacio, vuelvo a insistir, porque no me quiero olvidar. El caso de Miguel Arias Cañete. El caso de Luis de Guindos. A pesar de todo ello, el Partido Popular, en ese compromiso que tiene con España, su presidente, Pablo Casado, y numerosos cargos del Partido Popular han reafirmado el apoyo a la candidatura de Nadia Calviño. Y ya le digo que ni siquiera sabemos ni qué estrategia hay, ni qué están hablando, ni nada.
Bueno, hombre, algo sabemos porque cuando presentó su candidatura, ella en una carta a todos los ministros de finanzas de todos los países hizo una especie de programa electoral absolutamente ortodoxo, ¿eh? Las cosas como son.
Ni yo soy ministro de finanzas, ni el señor Pablo Casado es ministro de finanzas. Seguimos esperando a que esa llamada se produzca. No obstante, vuelvo a insistir, el Partido Popular está allí para ayudar y se ha declarado el apoyo a la candidatura de Nadia Calviño. ¿Qué pasa dentro del Partido Popular Europeo? Como usted bien sabe, somos muchas familias, muchos partidos, en total unos 70 y pico partidos miembros de dentro y fuera de la Unión Europea, los que están dentro y forman parte del Eurogrupo, sea estén en el gobierno, los que cuentan son los que están en el gobierno, porque tienen ministros de finanzas y primeros ministros que pueden negociar. ¿Se va a elegir al candidato el próximo 9 de julio en base ideológica? No. ¿Se va a elegir en criterios norte-sur? Tampoco lo veo. La experiencia que yo acumulo de algunas negociaciones en este sentido me indica que van a ser negociaciones muy cerradas entre ministros y primeros ministros, con favores debidos. Oye, mira, tú te apoyo aquí, pero tú me apoyas en el FMI. Está ahora también la candidatura para la Organización de Comercio Internacional. En fin, hay varias cosas en juego en estos momentos. Entonces, ahora mismo y hasta el 9 de julio va a haber frenéticas llamadas para ver quién consigue al final este puesto. Y ahora mismo, si me va a hacer la pregunta, le digo, no tengo ni idea de quién va a salir elegido. Y yo creo que tampoco, ni siquiera Angela Merkel lo sabe.
No, le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer una pregunta más comprometida, don Antonio, porque claro, usted está ahora entre dos aguas. Por una parte es el secretario general del Partido Popular Europeo, y el Partido Popular Europeo, en teoría, defiende la candidatura del irlandés, pero usted es español.
Sí, y vamos le pregunto. Es que también hay unas noticias, como siempre en España, que no llegan claramente sobre cuestiones europeas en toda su profundidad. ¿Quién es Pascal Donahue, el ministro irlandés? Suena un poquito distante, lógicamente. No es lo mismo que una candidatura española, lo entiendo. Pero Pascal Donahue es el ministro de unos gobiernos sucesivos de un partido, como es el Fine Gael, que ha sacado a Irlanda del rescate.
Yeah.
Él es consciente de lo que es un rescate. Y es una persona tremendamente sensible con estas cuestiones.
Sí, lo entiendo, pero...
Dicho eso, si usted me pregunta, yo le digo, hombre, por supuesto, lógicamente, el corazón está con la candidatura española y mi partido así lo ha expresado.
Sí, no solo es el corazón, don Antonio, si yo lo pretendo, yo no soy ahora mismo el abogado de Calviño, ni me he pasado de partido, ni milito en ninguna sigla, ni nada parecido. Lo único que le digo, como ciudadano preocupado por la economía española, hoy hemos conocido una caída del 5,2% en el PIB en el primer trimestre. Una barbaridad, teniendo en cuenta que además solo se computa, digamos, solo una parte de la época dura del confinamiento. Entonces España necesita salir y con unas políticas razonables. Irlanda, sea su ministro de Finanzas, presidente del Eurogrupo o no, va a ir por la senda ortodoxa. España solo va a ir por la senda ortodoxa a la fuerza. Y el hecho de que Calviño esté allí y que tenga que predicar con el ejemplo sería un motivo de tranquilidad, primero para España y después para todos los países que miran el gobierno socialcomunista español con preocupación.
Y yo tengo mis dudas. Ustedes siempre hablan en sus programas, lógicamente, de esa dualidad que se presenta con los presidentes autonómicos socialistas, que hay unos que se clasifican como malos y otros buenos, ¿no? Y hay un juego allí, ¿no? Cuando se trata de grandes declaraciones, atacan al gobierno, ¿no? Y tal, y luego repentinamente se ponen todos de acuerdo. No digo que sea lo mismo, pero me acuerdo de eso. Yo creo que efectivamente el currículum de Nadia Calviño es un currículum muy bueno. Todo el mundo lo reconoce. Lo de los tres candidatos lo es. Son tres ministros de Finanzas, ambos dos, los otros dos, con gran experiencia, y ella tiene una gran experiencia en instituciones europeas. Dicho eso, la batalla va a durar toda la semana, ya le digo, no hay criterios fijados sobre cuál puede ser, en fin, el peso específico, ni siquiera en este caso el Partido Popular Europeo, que es el primero. Esto es una negociación entre los ministros. Hay 8 ministros del Partido Popular Europeo. ¿Van a votar todos al candidato irlandés? Pues no lo sé. No lo tengo claro. ¿Van a votar todos los socialistas, ministros socialistas, a Nadia Calviño? ¿El ministro sueco de los halcones suecos o el ministro danés de Finanzas? Claro, esas son dudas que hace que, como es una reunión a puerta cerrada, es una reunión de voto secreto, es muy complicado y muchas veces ya hemos visto que gente entraba como presidente del Eurogrupo y no salían luego elegidos. Y había la gran sorpresa. Por lo tanto, ya le digo, es muy complicado en estos momentos saber por dónde van los tiros.
Bueno.
De haber presentado, esa es mi tesis, de haber presentado inicialmente al minuto de la renuncia de Mario Centeno su candidatura a Nadia Calviño, no habría habido la reacción que ha habido por parte del Partido Popular Europeo y de los ministros de Finanzas del Partido Popular Europeo y del Grupo Liberal y del Partido Liberal, en este sentido, para presentar sus candidaturas. Yo ya lo dije. Cuidado con los tiempos. Es necesario dar una imagen de firmeza. Y como usted está bien diciendo, por nuestro país, pero ya sabe usted cuál es el problema. Y usted tiene razón en mencionarlo. Es que el gobierno de España no comparte en absoluto esas tesis. Y estoy convencido que tienen pánico a las medidas que tienen que adoptar, sobre todo si Nadia Calviño fuese elegida presidente del Eurogrupo. pero ya se encargará el señor Sánchez y el señor Pablo Iglesias de tirar por lo suyo y hacer cosas que ya luego veremos. Mientras tanto, han puesto una venda antes de la herida. Por supuesto, ya están atacando, diciendo como en el paquete de recuperación, que es todo culpa del Partido Popular, por si acaso no salen las candidaturas de Nadia Calviño o el paquete de recuperación, cuando todo lo contrario, por ejemplo, en el paquete de recuperación, usted y yo sabemos que los grandes arquitectos de este paquete han sido la familia del Partido Popular Europeo y hemos hecho resoluciones de apoyo incondicional. Ahora bien, Angela Merkel, y yo creo que lo mencioné en su programa, y usted me lo ha mencionado al principio cuando estaba haciendo la presentación, yo ya lo dije, estas negociaciones sobre el paquete, aquí lo que esperamos es que no toquen el montante, que es lo que la gente conoce. Lo que ya es una cuestión de negociación es si será más o no condicional. Y eso ya es tarea de los gobiernos, no es del Partido Popular de España. Quiero dejarlo bien claro, que estamos en la oposición. Es que parece muchas veces que nos tratan como si fuésemos en el gobierno. Y es que estamos ahora mismo en la oposición. No es una, ya digo, es una tarea en estos momentos de todos. Y Angela Merkel y Macron se han reunido y ahora están. Merkel quiere sacar este paquete como sea el 18 de julio, como sea, porque es presidencia alemana, y ella no quiere que se retrase. Y por lo tanto ahora estamos en una negociación, aquí te pillo, aquí te mato, para ver si hay más condicionalidad o menos. Y bueno, en fin, pues habrá algo mejor, algo más, como ha anunciado ella, ya le he dicho muchas veces que es el oráculo, y usted lo sabe, para estas cuestiones. Y ella ha dicho que adelante, y oye, y si hay que poner algo más de condicionalidad, Macron lo ha aceptado. Pues bueno, son estas negociaciones europeas, donde al final no todo el mundo sale lo feliz que desearía, ¿no? En fin, ya veremos. Lo importante es que salga el paquete el 18 de julio. Y lo importante es una presidencia del Eurogrupo que sea sensible a todos los países, incluido a España. Eso es muy importante para todos nosotros. Y, por supuesto, en caso de que saliese otro candidato elegido, cual sea, por ejemplo, el del Partido Popular Europeo, que ya le digo que aquí no hay nada escrito, indudablemente se hablará con él para hablar de las realidades de España. Y eso, pues desde luego, ahí sí que nos aplicaremos a apoyar en todo lo necesario para que el presidente del Eurogrupo, no, si fuese el caso de que no es Nadia Calviño, en apoyar todo lo posible para que entienda lo mejor posible la situación económica de España. Usted mismo ha dicho, y todos sabemos, es en estos momentos la peor de la Unión Europea. Ese también es un dato que los ministros tienen sobre la mesa. El problema no es Nadia Calviño, y lo he dicho muchas veces. El problema es el gobierno de España, que no genera ninguna confianza ni a los ministros de finanzas europeos ni a los primeros ministros mayoritarios de gobiernos del partido de Europa. Y ya le digo, no es cuestión ideológica. Hay ministros socialistas que así lo han expresado de Europa. Hay ministros liberales que así lo han expresado. En fin, ya le digo, la candidata buena, pero el peso, el lastre que arrastra, claro, es negativo.
Lo ha explicado una vez más muy bien, don Antonio. Estaremos muy pendientes. Igual le doy la lata, antes del 18, si hay nuevas pistas a propósito de la condicionalidad y a propósito de la posición que se perfile como mayoritaria. Porque claro, al final es que nos jugamos mucho en España. O sea, si
nos dieran... Yo confío mucho en las soluciones europeas.
No le queda más remedio. Si vive usted en Europa, nació usted en Europa. O sea, quiero decir, no ha hecho otra cosa desde que yo le conozco. O sea, que imagínese.
Aquí seguimos. Y esto va a seguir. Estas soluciones europeas, ya digo, no son al gusto de todos. Generarán, por supuesto, fuertes declaraciones. Pero al final, ya verá usted, yo creo que, en fin, hemos aprendido lecciones, como siempre en las crisis. No se estuvo a la altura de las circunstancias al inicio de esta crisis por parte de gobiernos de la Unión Europea. Se culpa a la Unión Europea y fueron los gobiernos los que hicieron bastantes tonterías, que ahora se están, por cierto, investigando. Han empezado ya ciertas investigaciones en el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. En fin, yo también eso lo anuncié en tiempo y forma, hace meses, de que estas cosas iban a ocurrir. Porque tenemos que crear un código de buena conducta para futuras pandemias. Igual que se va avanzando en estas crisis financieras en modelos que sean mejores para toda la Unión Europea y para todos los miembros del Eurogrupo.
Don Antonio, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias y muy buenas noches, don Luis.
Bueno, estamos hablando de cuestiones muy importantes que tienen que ver, naturalmente, con la política económica, que es en este instante lo que más nos debe preocupar, y sobre todo en un momento en el que se está hablando de los presupuestos. Nos decía Antonio López Isturiz, el secretario general del Partido Popular Europeo, y esto es una verdad como un templo, que los gobiernos europeos no miran con ninguna confianza al gobierno español, entre otras cosas porque el gobierno español es un gobierno de coalición donde hay comunistas. No existe ningún otro precedente en la Unión Europea. Y Pablo Iglesias es una especie de Varoufakis bis, es decir, es una persona que es vista con una gran preocupación por muchos de los primeros ministros o de los ministros de finanzas de la Unión Europea. Y además, Pablo Iglesias, vamos a hablar ahora mismo de él, está en una situación especialmente complicada. No tanto por sus ideas económicas, sino por sus martingalas, por sus enredos, por su capacidad para convertirse en víctima, cuando ahora estamos sabiendo que no solo no fue víctima, sino que además fue instigador de todo tipo de tramas que tenían que ver con la memoria telefónica de que se le sustrajo a una de sus asistentes, precisamente cuando él era eurodiputado en Europa. Bueno, él nos dijo, qué cosa más curiosa que la memoria de ese teléfono móvil haya aparecido en manos del comisario Villarejo. La prueba del 9, decía él, de que la mafia policial me ha convertido en objetivo, en blanco, de investigaciones, de espionajes, quieren acabar conmigo. Y esa fue, además, la gran campaña que hizo en un momento en el que el partido que él preside, Podemos, estaba en un declive electoral inexorable, o aparentemente inexorable. Bueno, pues ahora, y esta es una noticia que conviene que recalquemos mucho, la policía científica ha determinado que el señor Villarejo tuvo acceso a la memoria de ese teléfono móvil, a una copia de la memoria, 3 meses después de que esa memoria estuviera en poder del señor Iglesias. ¿Dónde está, por lo tanto, ahí el victimismo, señor Iglesias? Miguel Ángel Pérez.
Un nuevo informe de la policía científica al que ha tenido acceso Libertad Digital analiza los archivos almacenados en un disco duro y en un pendrive incautados al comisario José Villarejo tras ser detenido en noviembre de 2017. Los investigadores sostienen que se puede apreciar cómo hay una serie de imágenes que son copias exactas y que se encuentran en el disco duro y en el pendrive. Según el informe, dichas imágenes con los mensajes del chat de Podemos fueron copiadas desde un tercer dispositivo al pendrive en abril de 2016. Recordamos que el editor del Grupo Z, Antonio Asensio, entregó a Pablo Iglesias la famosa tarjeta de memoria del móvil de Dina Buseljan con esta información el 20 de enero de ese año, es decir, 3 meses antes de que obtuviera los mensajes el propio Villarejo. Los investigadores apuntan además que las 4 primeras fotografías sobre los mensajes del chat de Iglesias y Podemos son capturas de pantalla, es decir, la propia Dina hizo una fotografía de la pantalla de su móvil para capturar estos mensajes. Todo ello a pesar de que en su primera declaración ante el juez en marzo del año pasado negó haber participado en la posible filtración del chat. El 18 de mayo de este año, sin embargo, cambiaba su versión y confesaba en sede judicial al magistrado Manuel García Castellón haber realizado dichos pantallazos y habérselos reenviado a miembros de Podemos.
Bueno, lo cierto es que cada vez se va a estar complicando más esta historia, cada vez que es más indefendible el comportamiento y la conducta del señor Iglesias en esta historia, en este culebrón. Hoy se producía una circunstancia muy curiosa, y es que después de 5 o 6 días de silencio ominoso, Iglesias, que además no ha desplegado ninguna actividad conocida, no se sabe lo que ha hecho durante estos 5 días, no ha tenido agenda pública, por tanto, ha podido estar durmiendo la siesta en su casa, o no, yo qué sé, nadie sabe lo que ha hecho, pero hoy ha comparecido en la Cámara Alta, en el Senado. ¿Para hablar de esto? No, en absoluto, pero en absoluto quiere decir en absoluto. Ha pasado por allí como quien pasa por otro lado para hablar de lo que no tenía más remedio que hablar a preguntas de la oposición. ¿Qué te ganas?
Buenas tardes. Pablo Iglesias reaparecía hoy en la arena política tras casi una semana de ausencia, primero en el Palacio de la Moncloa tras 5 días de agenda vacía en la Vicepresidencia de Asuntos Sociales. Silencio, mutismo sobre el caso Dina, que ha continuado este martes pese a que Iglesias retomaba al menos su agenda, primero con el Consejo de Ministros, que le sentaba al menos por una hora al lado del presidente Pedro Sánchez, que ha tenido que abandonar la reunión del Consejo a las 11 de la mañana para volar a la cumbre del Sahel en Mauritania, un consejo en el que la portavoz del Ejecutivo ha vuelto a tener que dar la cara y a escurrir el bulto.
Este gobierno siempre respeta la investigación judicial, respeta su tiempo también en relación con esta materia y no va a hacer ningún comentario. respecto de cuestiones que se están estudiando por parte de la Fiscalía o por parte de los juzgados, y respetamos que sea ella quien se pronuncie en el momento en que esas investigaciones hayan concluido. Por tanto, nada que abordar y nada que el Consejo de Ministros aborde en relación con esta materia, que les puedo asegurar que nunca aborda en su seno temas que estén siendo en este momento enjuiciados por los tribunales de justicia o que estén en una vía de investigación por parte de la Fiscalía. Nunca hablamos de estos temas.
Y segundo acto del día, la reaparición en el Senado para hablar exclusivamente de residencias de mayores.
¿De quién son las competencias, señoría? ¿Va a tener usted la desvergüenza de subirse a esta tribuna y contradecir lo que dice el Boletín Oficial del Estado? ¿Sabe lo que hicimos en el Gobierno? Reforzar las competencias de las comunidades autónomas en lo que se refería a las residencias de mayores.
Un asunto que el Ejecutivo sigue limitando al ámbito de Podemos y cree que no le afectará al Gobierno. Tampoco creen que el caso acabe con la imputación de Pablo Iglesias por el caso Dina y quedará reducido al escándalo político y personal que admiten es de los que más interés despiertan en los medios.
Bueno, pues llegó Iglesias, estuvo en el Senado, fuese y no hubo nada. Bueno, nada en relación a Iglesias, pero sí esta sesión de control al Gobierno ha dejado un enfrentamiento, no quiero extenderme más, pero interesante, porque saben ustedes que una de las grandes preocupaciones que hay ahora es lo que puede pasar a partir de mañana, día 1, en Barajas. Bueno, en Barajas y en todos los aeropuertos. Hablo de Barajas porque es el que tiene más tráfico internacional. Mañana ya los turistas, si es que hay alguno con ganas de venir, de la lista de los 15 países autorizados fuera de la zona Schengen, pueden llegar a un aeropuerto que, según la oposición, no reúne las condiciones necesarias para controlar la posible entrada de virus a través de los turistas que lleguen infectados, si es que llegan infectados. Y ha habido un rifirrafe, un enfrentamiento interesante entre Antonio Silván, que es senador del Partido Popular por León, y el ministro Ábalos. Escuchen.
Medidas ineficaces, medidas insuficientes, medidas criticadas por los especialistas y los técnicos de la materia porque no son serias, señor ministro. Los aeropuertos son su responsabilidad y tiene la responsabilidad de establecer protocolos eficaces para evitar que nuestros aeropuertos se conviertan en un coladero del virus. ¿Pueden venir los turistas? Rotundamente sí, pero con controles efectivos y eficaces que usted tiene que aplicar en todos nuestros aeropuertos y especialmente en el aeropuerto que usted conoce bien, que incluso visita con nocturnidad, el aeropuerto de Barajas. Señor Ábalos, se equivocaron hace 5 meses mirando para otro lado e improvisando. No se equivoquen ahora y rectifiquen, porque cuando rectifican, aciertan. Muchas gracias.
Estaba esperando a ver cuál era la intervención, porque un senador de León preguntando por Barajas me llamaba la atención, ¿no? Porque no será que Madrid no tiene senadores. Mire, están dando la idea de que Barajas es un coladero. Esto no es verdad. Mire, yo no me voy a meter en epidemiología. Me basta con que me digan lo que tengo que hacer. Y lo que tengo que hacer lo hacemos desde transportes. Lo que no nos podemos hacer es a innovar ni a imponer nuestras medidas sanitarias, porque hasta ahí no llegamos. Están sacando de contexto, pero además me extraña, ustedes se opusieron al estado de alarma. Por lo tanto, ¿qué sería de Barajas? ¿Qué sería de Barajas? Y le digo, yo no veo a ningún alcalde, ninguna autoridad, ni de París ni de Roma, cuestionar la seguridad de sus aeropuertos. Así que turismo quiere que llegue, si ya llega casi nada.
Bueno, tendremos oportunidad de guardar todo esto en el archivo, a ver qué pasa a partir del día 1 y a ver si el Gobierno efectivamente extremó o no, como debe, las precauciones para que no pase nada que tengamos que lamentar a partir de las próximas 24 horas. Una noticia más antes de ir a la publicidad, que tiene también que ver con un sector que está muy golpeado, como casi todos, naturalmente, por el COVID-19. Me refiero al sector del taxi, sobre todo en las grandes ciudades. En Madrid hoy ha habido protestas del sector porque no terminan de entender por qué les obligan a todos a circular, con lo que eso supone de aumento de la contaminación y de riesgo de contagio del coronavirus, siendo así que no hay demanda para todos ellos. Lo que le están pidiendo los taxistas madrileños al alcalde, a Martínez Almeida, es que les permita reducir su actividad y ajustarla a la demanda que en este momento existe. Carmen Arreaza.
Miles de taxistas se han echado hoy a las calles para manifestarse con sus vehículos por el centro de Madrid, colapsando el Paseo del Prado para reivindicar que sean menos vehículos los que tengan que prestar servicio ante la falta de demanda actual por la bajada de la actividad económica debido a la crisis del coronavirus. La protesta, que ha transcurrido entre las 10 de la mañana y el mediodía y sin que se hayan registrado incidentes, ha sido convocada por Elite Taxi y la Federación Profesional del Taxi de Madrid, como explicaba su portavoz José Miguel Funes.
Realmente no hay demanda. Lo que estamos pidiendo al ayuntamiento es que tiene herramienta suficiente a través de la ordenanza para equilibrar la oferta y la demanda. Es una absurdez por parte del ayuntamiento mantener una flota de 15.000 taxis en la calle cuando realmente no es necesario.
Los taxistas reclaman que se ajuste la regulación de su actividad ante la mínima afluencia de viajeros y la cancelación de conciertos, congresos, ferias o competiciones deportivas. Además, denuncian que al no tener clientes con los que circular, las paradas de taxi están saturadas, lo que les está acarreando multas.
En la última semana tenemos paradas en Madrid para el 30% de la flota solamente. Y bueno, en la última semana nos hemos encontrado con 600 sanciones por parte del Ayuntamiento de Madrid por compañeros que están fuera de las paradas, es decir, porque donde hay tres, para tres taxis, nos encontramos que puede haber 12 o 14 taxis parados.
Desde el ayuntamiento, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ya afirmó no tener capacidad normativa para poder reducir la flota, además de reconocer que no puede obligar a no trabajar a quien quiere hacerlo. Hoy, sin embargo, se mostraba abierto a encontrar una solución para el sector.
Diálogo con el sector del taxi, sin lugar a dudas, soluciones dentro de nuestro ámbito competencial las estamos buscando, soluciones que pueden ser satisfactorias tanto para los que quieren salir a trabajar, porque no olvidemos, hay una gran parte del sector que sí quiere salir a trabajar, como para aquellos que entienden que no se debe salir a trabajar porque no se dan las condiciones de demanda adecuadas y necesarias. Por tanto, nosotros seguiremos manteniendo ese proceso de diálogo.
Por su parte, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Caravante, ha asegurado que se podría eximir a los taxistas de la obligación de trabajar 5 días a la semana y que sea voluntario poner en circulación el vehículo al no poder, como quiere el sector, reducir la flota al 50%.
Estamos en comunicación telefónica con Jesús Fernández, que es vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid. Don Jesús, bienvenido. Muy buenas noches.
Bien hallado, don Luis, y usted y todos sus oyentes.
Bueno, siempre por una razón o por otra, don Jesús, tenemos que hablar siempre de las preocupaciones de los taxistas madrileños. Primero, ¿cómo ha ido la convocatoria? ¿Están contentos con la respuesta o no?
Sí, sí. Mira que hace ya un año y pico que tuvimos la última intervención y creo que fue en otro escenario y en otro contexto completamente distinto. Y desear pues que el ayuntamiento, como bien dice eso de que no tiene competencias, pues hombre, todo el que ve un taxi de Madrid lleva un escudo en la puerta. Y ese escudo es el del Ayuntamiento de Madrid, no es el escudo de Salamanca ni el de Aníbal del Mono. Con lo cual, pues lo que es evidente es que las cosas se cambian, las que se inclinan. El Ayuntamiento de Madrid tiene competencias, lo ha dejado muy claro en diferentes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el Tribunal Supremo muy recientemente. Lo único, pues es voluntad. Y como tú bien decías al principio, nos preocupa lo mismo que a las empresas, a los ciudadanos. No entendemos cómo, sin haber demanda, hemos pasado de la fase 2 del confinamiento al 100% de la flota, pero así, de un día para otro, ¿eh? O sea, de un 40% al 100%, pues no lo entendemos, no es una cuestión que estemos solicitando una regulación intrínseca o específica, no, es que es una regulación durante este contexto de este mes de julio y que semanalmente pues se vaya viendo ese promedio de demanda y si se produce, pues oye, pues abrir puerta, ojalá no el 100%, sino el 120% de los taxis estuviesen trabajando, pero el contexto es el que es, que venimos de una crisis sanitaria.
Déjeme que le haga una pregunta que seguramente tendrá una respuesta muy fácil, porque yo no estoy naturalmente puesto en la regulación del taxi, pero yo lo que sí que sé es que en el taxi hay grandes cooperativas, y ¿por qué no se autorregulan ustedes? Porque ¿qué impediría que ustedes se pusieran de acuerdo y dijeran, pues las matrículas pares en esta situación salimos tales días y las impares tales otros? ¿Por qué no lo pueden hacer así?
Eso, lo bueno y lo malo de tener un sector tan grande y tan heterogéneo en Madrid es que hay 15.323 unidades y no tenemos las herramientas. Yo me puedo poner de acuerdo con 100 o con 500 compañeros o con 1.500, pero no podemos poner de acuerdo con 15.723. Es que es dificilísimo. Y el regulador, que es el Ayuntamiento de Madrid, muy bien dice, o sea, Borja Caravante indica que no tiene competencias para restringir, no no impedir trabajar, ¿no?, sino restringir esa oferta temporalmente, pero sí puede, vía ordenanza, eximir de la obligatoriedad de trabajar los 5 días a la semana. ¿En qué quedamos? ¿Tiene o no tiene competencias?
Hombre, una cosa es obligar y otra cosa es permitir, don Jesús, si no, yo lo entiendo no. Bien. A lo mejor el gobierno, el ayuntamiento dice, si ustedes no quieren trabajar, no salgan, no les voy a, digamos, vigilar por eso, pero yo no les puedo obligar a determinados taxistas a que no salgan a trabajar si quieren salir, porque a lo mejor ustedes, no todos, usted me lo acaba de decir, son 15.000, claro. A lo mejor algunos quieren efectivamente regular el trabajo, pero otros no quieren, y a los que no quieren les vamos a obligar a que no trabajen, ¿por qué?
No, pero hasta ahí podría estar de acuerdo con usted, pero cuando confluyen que el 92% de los taxistas representados en Madrid, el 92%, con diferentes ideologías, como hay 4 asociaciones representativas, y suman el 92%, y estamos solicitando una regulación específica para este mes de julio. El mes de agosto ya viene una regulación que sí puede poner en Madrid. E insisto, que es que puede y debe hacerlo. Porque no estamos solicitando ni subvenciones, estamos solicitando un acomodo, pero es que algo que se nos olvida, no estamos hablando de rentabilidades, no, estamos hablando que es que en el mes de marzo estaban falleciendo en Madrid y contagiándose una cantidad ingente de personas, por desgracia, y es que acabamos de salir de una y nos vamos a meter en otra, que es un contexto sanitario. No se trata de dinero, porque dinero, como digo y como bien decías, no hay turismo, no hay ocio nocturno, no hay el target de negocio que habitualmente tiene el taxi, no lo tenemos. Pues oiga, pues vamos a repartir lo poco que hay, vamos a tranquilizar a los taxistas de Madrid y vamos a no obligarles, porque es que es una paradoja. La Comunidad de Madrid nos indica que no podemos poner el aire acondicionado. 40 grados de temperatura en las paradas al sol, hay un 30% únicamente de plazas disponibles para aparcar en Madrid.
Pero explíqueme eso del aire acondicionado. ¿Ustedes no pueden poner aire acondicionado?
Según la Comunidad de Madrid, ¿no? Aconsejan que no.
Bueno, una cosa es que aconsejen y otra cosa es que lo pongan o no lo pongan.
Pues,
me subo en un taxi sin aire acondicionado y ya le digo yo que me bajo 10 metros más adelante.
Pues ya se ha visto usted en mi terreno entonces con lo de que aconsejan no trabajar a aquellos que no puedan, que eso es un brindis al sol, porque en los 6 años que llevo de directivo no he conocido ninguna sanción que a ningún taxista se le controle si presta servicio las 7 horas obligatoriamente o no. Con lo cual, si es un brindis al sol, pues lo que queremos es que nos tomen en serio y que sean un poquito sensibles. Es como decimos, que no estamos solicitando ni que retiren vehículos, ni que compren licencia, ni nada.
Yo le escucho con atención, es usted el que lo trata de explicar. Yo le tengo que decir honradamente, y de verdad que le tengo una gran simpatía, soy un gran usuario del taxi, de verdad, créame, se lo digo siempre, y lo puedo acreditar, o sea... Pero es que no le compro la mercancía, don Jesús. Quiero decir, yo entiendo perfectamente su preocupación, ¿eh? Ojo, claro. Si yo fuera taxista sería el primero en tratar de buscar soluciones, pero lo que ustedes quieren es que no haya esquiroles y, por lo tanto, obligar a las personas que quieren trabajar a que no trabajen. Y eso es muy complicado, don Jesús. Es decir, claro, usted, sí, o sea, claro, yo soy taxista, tengo derecho a trabajar, claro. No me restrinjan ustedes ese derecho a trabajar.
Y los 3 millones de trabajadores que están en ERTE también, hasta el 30 de septiembre, también tienen derecho. No, eso no.
No, claro que sí, pero eso no tiene nada que ver con la reivindicación que ustedes plantean. Lo que ustedes plantean es que el ayuntamiento, por real decreto, le diga a la mitad de los taxistas que la mitad de los días no pueden trabajar. Eso es lo que ustedes quieren.
No. Vamos a ver. El ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, en la orden que se publica el pasado sábado 20 de junio, indica que habilita expresamente a los ayuntamientos en por materias de sanidad, que no estamos pidiendo dinero, que es que a lo mejor eso, a lo mejor la gente se equivoca, que en materia de sanidad no es necesario que se expongan todos los taxistas. Y como bien decía usted, es que en todas las empresas se están al 100% trabajando. Y los trabajadores tienen derecho a trabajar.
Pero vuelvo a repetir, si yo entiendo el razonamiento, Jesús, si tiene razón en ese razonamiento, lo que no entiendo es la conclusión. Pues porque si usted o cualquier taxista considera que trabajar todos los días es ponerse un riesgo excesivo, nadie le obliga a salir. Usted puede dejar el taxi en su casa y no trabajar esos días, dado que no hay demanda suficiente. Lo que pasa es que no puede usted obligar a una persona que tiene una licencia a que no salga, si puede hacerlo.
Pero es que volvemos a ver siempre, y a nivel de comunicación quizás no nos hemos expresado más. Nosotros hemos expresado fórmulas que durante todo el día permiten adecuar la oferta a la demanda. Y esto es que todos los taxistas puedan trabajar diariamente. Lo que pasa es que organizándonos, el que sale de una libranza, por ejemplo, pues que en vez de salir de 6 de la mañana a 8 de la tarde, pues que salga a partir de las 8 de la tarde. Y tiene su derecho a trabajar. Y no pasa nada. Si fórmulas existen, lo que no existe es voluntad.
¿Y diálogo existe o no?
Diálogo, pues mire, si como bien dice el señor alcalde, que nos gustaría ver una reunión, si lo primero que nos dice el señor Borja Caravante es que no tenemos representatividad, un concejal elegido democráticamente y representadamente, pues escuche, pues ese es el nivel.
Bueno, pues esto no tiene buena pinta, ¿no? Las cosas como son.
Pues hombre, pues la verdad es que no, pero es que me gustaría recalcarlo, que no estamos solicitando ni dinero, ni subvenciones, ni que regulen otros sectores, no. Estamos intentando que dentro de nuestro sector, el que tiene las herramientas para determinar, oye, pues en vez de salir todos hasta ahora...
Sí que están pidiendo, pero no me haga comulgar con Ruedas de Molino, que le tengo de verdad mucho afecto. No me diga que no están pidiendo que regulen el sector, porque están ustedes pidiendo en este momento, claro, que regulen, aunque sea coyunturalmente, el sector. O sea, vamos a hablar con claridad.
No, pero... Nuestro sector, que no estamos pidiendo para otros sectores.
Bueno, ya, hombre, claro, nos ha fastidiado. ¿No querrán ustedes regular el sector de los panaderos? Tendrán que regular el sector de los taxistas.
Pues eso es, y para eso somos representantes, y el
90% pero eso, pues, de los... Pues si me parece bien, si me parece legítimo, pero están pidiendo que le regulen. No me diga que no están ustedes pidiendo que le regulen, porque no es verdad.
No, yo no he dicho que no nos regulen. He dicho que no estamos solicitando que regulen otro sector.
Ah, bueno,
okay. Estamos exigiendo. Pues
a lo mejor lo he entendido bien, perdóneme.
Ya digo que es nuestro sector, el nuestro. Y no tanto regulación, sino ordenar. Como decía usted, somos 15.723 personas y cada uno pues tiene una funcionalidad. Cuando hay una cantidad tan ingente de personas, escuchen, pues normalmente se pone en orden. Se pone orden siempre. O sea, no estamos. El Ayuntamiento de Moralzarzal con tres taxis, evidentemente, no va a regular. Porque se organizan entre tres personas. Pero entre 15.723 y 5.000 trabajadores, pues creo que un poquito de orden. Y como digo, que es que el 92% de la representación del taxista está solicitando esta regulación. Ya más, o sea, ya es voluntad o no.
Bueno, ojalá que por lo menos el diálogo. El diálogo siempre es interesante y yo creo que el Ayuntamiento debería por lo menos tener la gentileza de sentarse, de escucharles y de ver si se puede llegar a un acuerdo, porque lo que es evidente es que no hay demanda, eso es verdad. Y
hombre, eso ojalá estuviésemos en el contexto de decir, oiga, que así como el Ayuntamiento habilita cuando hay demanda eximir de las libranzas a los vehículos, porque tiene esa competencia. Si es que ¿sabe qué pasa? Que lo peor es mentir y trasladar mensajes que no son claros ni concisos a la ciudadanía. El Ayuntamiento, cuando hay un evento, exime de libranzas a los vehículos. Y la misma competencia y la misma ordenanza que permite eximir, permite restringir en determinados momentos, que no estamos diciendo ya para el fin de los días, ¿no? Que es que venimos de un 40% de regulación que puso el Ayuntamiento de Madrid y de repente nos encontramos el 100% de los taxistas en la calle. Un dato nada más. 1.500 vehículos en la bolsa de taxis de la T4. 40 grados de temperatura. No hay baños. No hay cafetería. 8 horas para prestar servicio. Entran 20 vuelos al día. Pues eso es lo que quiere el alcalde.
Sí, eso no es razonable. Eso es libertad. Jesús. Le agradezco mucho de todas formas que nos haya atendido y ojalá que todo se solucione. Un saludo muy cordial y un abrazo.
Sí, venga,
fuerte.
Un abrazo. Un saludo.
En casa de Herrero es radio. En casa de Herrero con Luis Herrero es radio.
27 minutos, amigos, para que sean las 10 de la noche, las 9 de la Comunidad Canaria. Antes de ir a la tertulia económica, permítanme que les cuente una noticia en el ámbito de los sucesos interesante, porque hoy se ha levantado el secreto del sumario del llamado caso Castro Urdiales, que es el caso que investiga la muerte de Jesús María Baranda, de 67 años, supuestamente a manos de su mujer, Carmen Merino. Ya saben, si recuerdan el caso, y si no, aquí estamos para recordárselo, que el cráneo de Jesús María Baranda apareció en una caja de cartón. el hecho de que se haya levantado hoy el sector sumario nos permite acceder a algunos datos relevantes de la investigación que durante 8 veces fue, digamos, prorrogada como secreto por el juez que instruye la causa, Laura Muñetón.
El titular del juzgado de instrucción número 3 de Castro Urdiales ha levantado el secreto de sumario del caso del cráneo hallado en septiembre de 2019 en una caja y que corresponde al jubilado vasco de 67 años, Jesús María Baranda, después de 9 meses de investigación. Durante este tiempo, el juez ha llegado a prorrogar hasta 8 veces el secreto de las actuaciones, de manera que solamente han tenido acceso a ellas el Ministerio Fiscal. Y ahora también podrán acceder a la investigación judicial la defensa de la acusada para realizar las diligencias que considere oportunas. Aún así, según fuentes judiciales, el juez no va a facilitar ninguna información sobre el sumario. Tras aparecer el cráneo el pasado año, en el mes de septiembre, se detuvo a la pareja del fallecido, Carmen Merino, de 61 años y procedente de Sevilla, que residía con él en una vivienda situada en Castro Urdiales desde hace 7 años. Ante este hecho, los vecinos y familiares de la acusada afirmaron que les parecía raro que el jubilado no hubiera informado de nada.
Y así fue. Lo denunció mi marido. Dijo, pues es lo que estaba preocupado porque nunca se marchaba de viaje sin decirnos ni nada. Y estábamos preocupados. Y así fue la cosa. Bueno, decíamos que sabía ella más de lo que decía. Que no era así. Nos tenemos mucho al primo. Era como hermano para mi marido.
La detención de la acusada se produjo después de que una conocida se encontrara el cráneo al abrir una caja que Carmen le había entregado meses antes para que la guardara. Durante los días siguientes, la Guardia Civil de Cantabria, con apoyo de especialistas de Madrid, inspeccionó el piso de la pareja, el vertedero de Meruero, el más grande de Cantabria, para poder determinar más hallazgos. Tras 9 meses desde que se descubrieron los hechos, quedaron por despejar muchas dudas sobre el caso, entre ellas el motivo del crimen, el autor u autores del mismo, así como dónde se encuentra el resto del cuerpo del fallecido.
Don Alfonso Egea, bienvenido, muy buenas noches.
Luis, encantado de saludarte.
Bueno, después de tantísimos meses, finalmente se abre el secreto del sumario. ¿Por qué hemos tardado tanto, primera pregunta, en conseguir que este pequeño hito se produzca?
Porque la conciencia forense de la acusada demuestra ser buena, extremadamente buena. Y el secreto de sumario, entre otras cosas, se decreta o se establece para salvaguardar la rectitud de las pruebas y el hecho de que nadie pueda destruir ninguna pesquisa o ninguna averiguación que pueda hacer el investigador durante ese tiempo. La habilidad de la acusada hacía más que prudente el hecho de atar bien todos los cabos hasta que quedara la investigación lo suficientemente hilvanada como para, ahora sí, abrir la puerta a las partes, a la acusación, a la defensa, para intentar intervenir en la instrucción. Un secreto de sumario que nos está dejando en sus primeras horas de existencia unas perlas impresionantes. Permíteme que te diga que estadísticamente asistimos a un rebrote del fenómeno de la viuda negra, ¿eh? En unos cuantos meses hemos experimentado. Sí, sí.
Es verdad. No se me había ocurrido ponerlos todos en relación. ¿Y tú
es una cuestión estadística, ¿eh? No va más allá de eso, que no quiero que nadie vea heridas sensibilidades, pero estadísticamente se han disparado los casos de mujeres que están aprovechando la proximidad a una pareja, como el caso que nos ocupa hoy, para intentar asegurarse el futuro a costa de la vida del hombre en cuestión.
Bueno, ¿qué novedades crees que puede aportar el hecho de que ahora tengamos acceso a lo que hasta ahora estaba vedado?
Aporta una novedad interesantísima. Mira, cuando se produce la desaparición del que ahora ya sabemos fallecido, la acusada plantea un escenario muy interesante. Ella se ha mudado con él hasta Cantabria, era un empleado de banca, jubilado, con una buena jubilación, un piso en propiedad, ya teníamos el móvil establecido, ya sabemos por qué le compensaba acabar con la vida de su pareja. En un momento dado, ella tiene en su casa unas cuantas bolsas industriales de basura con tierra que ella dice que es de un trasplante de maceteros, y le pide a la señora que va a limpiar la casa que se deshaga de esas bolsas, ¿de acuerdo? La señora dice que las bolsas pesan bastante, pero tampoco aporta ningún dato más, ni tampoco refiere nada extraño en esas bolsas. Consciente de que la Guardia Civil va a ir a su casa, le entrega una caja a la vecina. ¿Qué le dice a la vecina? Que la caja está llena de juguetes sexuales y que le da un poco de vergüenza que los investigadores, abriendo la caja, pues encuentren sus cosas, ¿no? Lo que a ella le gustaba tener ahí. ¿Qué es lo que sabe la investigación ahora? La investigación lo que sabe es que en las bolsas de basura llenas de tierra, entre la tierra, iban muy probablemente los miembros descuartizados de la pareja sentimental de la acusada. Y lo que se sabe a ciencia cierta es que en la cabeza, lejos de haber juguetes sexuales, lo que había es un cráneo limpio pero identificable, identificable como el cráneo del hombre desaparecido. ¿Por qué está tan seguro el juez ahora de todo esto? Pues es la primera perla que nos deja el levantamiento del secreto de sumario. Exactamente en las mismas fechas de la desaparición del hombre, esta mujer compró dos sierras de diferente diámetro, sierras eléctricas, sierras para cerrar cosas importantes, desde un tronco de grandes dimensiones hasta desmembrar el cuerpo de un ser humano. En ese mismo momento, en el momento en el que ella adquiere estas herramientas y en el momento en el que ella entrega la cabeza y las bolsas, los agentes encontraron una búsqueda en el ordenador de esta mujer. Perdón, en el teléfono móvil de esta mujer. La búsqueda en Google literalmente decía: ¿cómo desatascar los dientes de una sierra eléctrica? Seguramente tuvo más que un problema a la hora de plantearse desmembrar el cuerpo de un ser humano con una sierra eléctrica. Por eso tuvo que recurrir a dos hojas diferentes, compró dos hojas de diferente grosor porque una de ellas se le quedó corta, y seguramente cuando la primera de las hojas se le quedó corta, no se le ocurrió otra cosa que buscar en su móvil un tutorial, porque ya sabes que en Internet hay tutoriales para todo, para desencajar los dientes de una sierra eléctrica. Esto que es tan anecdótico y tan sencillo te está dando una secuencia muy veraz de lo que ocurrió antes de que ella hiciera desaparecer el cuerpo.
Dime una cosa, aunque me imagino que no habrá una respuesta, supongo, suficientemente contrastada, pero ¿qué interés tenía en guardar el cráneo en una caja?
Al final, cuando ella está deshaciéndose de las partes del cuerpo, ella no esperaba, en ningún caso ese fue su plan original, obviamente. Colocar el cráneo en la casa de la vecina no es la más feliz de las ideas para librarte de ser detenida por un crimen. Pero el interés de los amigos y de la familia de la víctima por localizarlo fue lo que a ella le descolocó totalmente. Ella planteó un escenario muy habitual en este tipo de casos de él se ha ido a por tabaco. En este caso ya van a decir que se había ido a Punta Cana con unas fulanas. Aquí jugó un papel fundamental el amplio conocimiento que los amigos de la víctima tenían de sus costumbres. Él jamás se iba a ir ni a por tabaco ni mucho menos a Punta Cana sin informar a sus mejores amigos o a su hermano con el que tenía una relación muy especial. Inmediatamente pusieron la denuncia ante la Guardia Civil, inmediatamente la Guardia Civil comprendió que ella era el personaje en el que había que fijarse, y ella, que también es una tipa inteligente, se dio cuenta de que la Guardia Civil iba a acabar en su domicilio. Deshacerse de un cuerpo fue muy ingenioso, introduciendo los restos en bolsas con tierra. Deshacerse de un cráneo ya sabía que no era tan fácil. Un cráneo no pasa tan desapercibido en los vertederos de basura cuando se hace la clasificación de los residuos, y un cráneo no lo puedes dejar en cualquier sitio, así que decidió improvisar. Ella pensó que guardando el cráneo bien no iba a haber ningún problema. ¿Qué hizo? Lo guardó en 9 bolsas de basura, una dentro de otra. Una primera bolsa, la cerró, la ató, una segunda bolsa, la cerró, la ató, así hasta 9. La introdujo en una caja y precintó la caja. Claro, ella pensó, bueno, la vecina le molestará más o menos, pero en ningún caso se va a atrever a desprecintar tantas capas. Claro, hasta que aquello empezó a apestar de una forma insoportable y la vecina decidió que lo que ahí dentro no podía haber bajo ningún concepto era ni un satisfier ni nada que se le pareciera.
Claro.
Así que abrió una bolsa tras otra, pero esa fue la improvisación que a ella le costó la detención.
Lo tiene crudo, claro.
Muy crudo, lo tiene muy crudo. Yo supongo que ahora entrarán en juego las partes, ya sabes lo que implica esto, tanto para la acusación, que reforzará todo lo que yo te he contado, como para la defensa. Y mira que me fastidia ser o jugar a ser abogado de este tipo de personas, pero claro, tú ahora tienes que explicar. Muy bien, esta señora ha descuartizado a este señor. ¿Puede usted demostrarme que le ha matado? Y este debate ya lo hemos tenido tú y yo muchas veces. Descuartizar un cuerpo aquí es exactamente igual de punible que tirar un chicle a la calle. Aquí no se contempla como un delito. Aquí va a entrar ahora en juego lo que su defensa quiera explicar acerca de la muerte, del fallecimiento. Y acuérdate de lo que te estoy diciendo. Es que falleció en casa, es que sufrió un infarto y me entró miedo, es que, bueno, afortunadamente lo que queda del cráneo
echa o arroja algo de luz acerca de la muerte que pudo tener este pobre hombre, que evidentemente apunta a una muerte violenta. Pero bueno, con el secreto levantado empieza el juego y empieza el momento de la creatividad de los penalistas, que son realmente muy buenos en esto y que tendrán que jugar un poco a saber cómo murió este hombre. ¿Usted me lo puede demostrar? Bueno, pues entonces vamos a ver si llegamos a una condena relativamente razonable. Aún así, lo tiene el latín.
Don Alfonso Egea, una vez más, un montón de gracias. Y hasta la
próxima. No, las gracias a ti siempre. Cuídate mucho.
En casa de Herrero, es Radio.